Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es miércoles 21 de febrero, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Los azulitos sin espacios de recreación. Aunado a los problemas de seguridad y de transporte público, madres de familia de esta delegación rural señalan la falta de actividades culturales y artísticas en su localidad. Consideran necesaria la creación de espacios de este tipo, sobre todo en beneficio de los más pequeños. Migración y justicia social. Cada 20 de febrero, a partir del 2008, se celebra el Día Internacional de la Justicia Social. Este año, las actividades se focalizaron en los trabajadores migrantes y los problemas sociales que complejizan el fenómeno migratorio. Fortalecimiento de calidad y excelencia académica. Fueron los aspectos destacados el día de ayer en el segundo informe del doctor Aristarco Regalado Pinedo, rector del Centro Universitario de Los Lagos. Listo el programa del Festival Cultural de Marzo. A falta de pocos días para comenzar con las actividades, comenta Hugo Reyes, titular de Cultura, que ya está listo el programa. Se realizaría la presentación oficial en rueda de prensa para el fin de semana. Y una vida entre la electrónica, los láseres y los materiales. El doctor Edgar Villafaña Rauda, un académico e investigador del Centro Universitario de Los Lagos, trabaja actualmente en un proyecto para determinar las propiedades térmicas de ciertos materiales a través de la luz. Él será el perfil investigador de esta semana. En información estatal, desarman policía de Tecalitlán por italianos desaparecidos. La Fiscalía General intervino a la corporación policíaca para investigar a sus elementos y por su presunta participación en los hechos. Irregularidades en la administración pasada, afirma Petersen Fara. Quien tiene bajo su cargo la Secretaría de Salud en Jalisco aseguró que las anomalías se presentaron en el año 2012. En información nacional, INE da luz verde a 7 candidatos independientes al Senado. Los aspirantes obtuvieron más del 2% de apoyo de las listas nominales de sus estados. Y los Institutos Nacional Electoral de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos apuran al Congreso a regular publicidad oficial. En 2 meses termina el plazo de la Corte. Los 3 señalaron que el proceso deberá ser de manera plural, incluyente e informada, abriendo los espacios de diálogo y discusión que sean necesarios. En los titulares internacionales, al menos 250 muertos en 48 horas por los bombardeos del régimen sirio en Ghuta Oriental. El ejército regular intensifica su ofensiva contra el enclave rebelde en el que resisten 400.000 personas. Y la oposición venezolana aísla a Maduro y no se presentará a las elecciones presidenciales. Los partidos más importantes de la Mesa de Unidad Democrática dijeron que no convalidarán un acto fraudulento. El régimen chavista adelantó los comicios y proscribió a dirigentes.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Muy buenos días, les damos la bienvenida a este espacio, Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchan a través de la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Mi nombre es Gabriela Arreola y hoy junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez, les compartiremos la información local más importante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata, quien está como cada mañana al frente del control operativo. También gracias a la licenciada Fabiola Fabiola González, quien está al pendiente de las llamadas telefónicas el día de hoy. Y pues hoy miércoles, en la sección de opinión y análisis, podremos escuchar la colaboración de la doctora Patricia Galeana. También les recordamos que pueden dejarnos sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa Lagos, y pueden también enviarnos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Los azulitos sin espacios de recreación. Aunado a los problemas de seguridad y de transporte público, madres de familia de esta delegación rural señalan la falta de actividades culturales y artísticas en su localidad. Consideran necesaria la creación de espacios de este tipo, sobre todo en beneficio de los más pequeños.
La delincuencia y la drogadicción atacan principalmente el sector joven de la población. Grave situación que preocupa en gran medida a madres de familia en la delegación rural de Los Azulitos, sobre todo debido a la falta de espacios de recreación cultural o artística en su localidad. Comentan que la ciudad de Aguascalientes es el único lugar en el que los más jóvenes pueden llegar a tener acceso a este tipo de actividades. Sin embargo, debido a su situación económica, no les es posible acudir de manera constante. Es por eso que comparten es necesaria la construcción de un centro cultural o de una casa de la cultura que dé cobertura a la población de toda la zona norte, beneficiando así a las comunidades aledañas y alejando a los niños y jóvenes de la delincuencia y de la televisión.
Es un tema de no esconderse, ¿verdad? La seguridad, la delincuencia. Entonces sí, queremos, ¿verdad?, que ellos tengan algo en que entretenerse, en pensar en pues, cosas positivas, porque más que pues nada, ahorita también, como quiera estar en la primaria, ya entrando a la secundaria ya es otro tema que...
Pero más que nada por distracción. Porque yo, mis hijas llegan de la escuela y es puro ver caricaturas en la casa. Entonces yo, se me haría mejor una casa de la cultura, hay más cosas que ver ahí, más importantes que estar viendo caricaturas en la casa. Sí. Y eso les sirve para desenvolverse también, porque encerrados en la casa son más tímidos.
A pesar de que la comunidad cuenta con los niveles de educación básica y con una pequeña biblioteca que fue inaugurada hace más de 10 años y que no cuenta ni con internet ni abre todos los días, luego de la escuela no hay más por hacer. Así es como lo comparten niños y niñas de Los Azulitos, quienes hablan de los talleres y deportes que les gustaría aprender.
Me llamo Arati, a mí me gustaría que tuviese así como más tiempo de clases, como brain dance, inglés y música.
Mi nombre es Aira Carol y me gustaría que hubiera química y de salir de la escuela y que también haya clases de cocina, de química y...
Mi nombre es Miriam y me gustaría que sean como manualidades y la danza.
Mi nombre es Daniel y quisiera que hubiera artesano.
Mi nombre es Estefanía y a mí me gustaría clases de taekwondo.
Bueno,
de...
yo eso.
Artes manuales.
Yo quiero aprender karate.
Música.
También que mejorar en la escuela porque no hay muchos libros en la biblioteca.
Otra alternativa que favorecería la recreación en la delegación sería la realización constante de torneos de béisbol y fútbol, deportes que se encuentran muy presentes en la población. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Y en otros temas, migración y justicia social. Cada 20 de febrero, a partir del 2018, se celebra el Día Internacional de la Justicia Social. Este año, las actividades se focalizaron en los trabajadores migrantes y los problemas sociales que complejizan el fenómeno migratorio.
El 26 de noviembre del 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 20 de febrero como la fecha en que debiera celebrarse el Día Internacional de la Justicia Social. Para el caso de este año, la Organización de las Naciones Unidas estableció que las actividades a realizar estarían enfocadas en la población migrante, y es que actualmente se calcula que un 4.4% de la mano de obra mundial es realizada por personas que tienen que salir de su país para desempeñarse en otras latitudes. Al respecto del fenómeno migratorio, la licenciada en Antropología por la Universidad de Guadalajara, Lourdes Martínez, comenta...
es un fenómeno natural, porque el ser humano tiende a desplazarse, ¿no? Yo ponía mucho el ejemplo de los primeros humanos, el primer hombre que se desplaza en la búsqueda del alimento, las nómadas que van buscando mejor calidad de vida, el aspecto espiritual, ¿no?, que también se trabaja en que vamos migrando hacia otro destino. Entonces, puedo definir el fenómeno migratorio como un aspecto, como un derecho natural del hombre, el derecho a desplazarse y el derecho a establecerse en donde pueda tener una vida digna.
Entre los factores que se toman en cuenta para elaborar un índice respecto al grado de justicia social presente en una sociedad, se considera el acceso a un empleo digno, servicios de salud y seguridad pública, así como un principio de equidad entre los componentes de dicha sociedad. Al respecto de cómo perciben estos elementos los residentes del municipio y su relación con el fenómeno migratorio, opina.
Estamos muy mal, sí, porque en tanto a justicia social, creo que solamente es por palancas o conveniencias o por estatus social. Creo que la justicia social no siempre se le da a todos.
Sí hay, pero todo está como mal repartido. No hay igualdad, no hay equidad. Sí hay mucha calidad de vida para algunos, pero para otros no.
Andamos muy mal, hay mucha delincuente y mucha corrupción y hace falta empresas de trabajo, o sea, fuentes de trabajo para que no emigre la gente.
Sí tengo conocidos que han tenido que emigrar porque pues sus familias se encuentran en otros países, porque no encuentran la estabilidad económica también en el nuestro.
El fenómeno migratorio, en términos de justicia social, tiene dos caras. La cara visible la componen aquellas personas que salen de sus territorios de origen en busca de una mejor calidad de vida. Sin embargo, existe otra faceta, la que se compone de las condiciones de vida presentes en los sitios expulsores de migrantes. Respecto a la forma como debiéramos comprender la migración desde la justicia social, explica Lourdes.
Lo ideal sería que se respetara el primer derecho, que el primer derecho sería no emigrar. En el lugar de origen puedas obtener esa calidad de vida, ¿no? Y el segundo derecho sea que si no se cumple el primero, puedas aplicar el derecho a migrar, puedas desplazarte tú en busca de mejorar tu calidad de vida.
Sin embargo, la aplicación de políticas públicas que garanticen estos derechos es poco productiva, pues el problema se aborda desde una perspectiva meramente económica, en la que poco importan las personas, afirma.
Uno de los obstáculos es precisamente eso, que a los países no les interesa, para empezar, el por qué se les está yendo la gente, y en segunda, la recepción de personas que llegan a sus fronteras.
Para el caso de México, se calcula que son alrededor de 33 millones de mexicanos quienes han tenido que emigrar al país vecino de Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida. Además, como país de tránsito hacia la frontera norte, recibimos migrantes de Centro y Sudamérica, situación que debiera provocar la creación de políticas públicas que atiendan a toda esta población. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Y los invitamos a que se comuniquen con nosotros, a que nos den sus opiniones acerca de la carencia de espacios de recreación, de corte cultural y artístico que prevalece en la zona norte, específicamente en Los Azulitos. También qué opinan acerca pues del acceso a la justicia social. Nuestros teléfonos en cabina para que nos llamen son el 403-1413 y el 01800-701-2119. Esperamos sus llamadas. Y es momento de ir a nuestro primer corte de estación. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno. Regresamos.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @silagosudg. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Universitaria.
Y en más información, fortalecimiento de calidad y excelencia académica. Fueron los aspectos destacados el día de ayer en el segundo informe del doctor Aristarco Regalado Pinedo, quien es rector del Centro Universitario de Los Lagos.
Este martes 20 de enero, en el auditorio Dr. Horacio Padilla Muñoz, ante un público conformado principalmente por integrantes de la comunidad universitaria, rindió su segundo informe correspondiente al año 2017 el rector del Centro Universitario de Los Lagos, Dr. Aristarco Regalado Pinedo. Con la presencia en el presidium de algunos invitados y de autoridades de la máxima casa de estudios de Jalisco, entre ellos el rector general Tonatiuh Bravo Padilla, Miguel Ángel Navarro Navarro Navarro, vicerrector, José Peña Ramos, secretario general, y los secretarios académico y administrativo del CULAGOS, Rebeca García Corzo y Carlos Palafox Velasco, respectivamente. Regalado Pinedo enfatizó en los aspectos más importantes por los que ha destacado su periodo de gestión, entre los que sobresalen los avances en materia de infraestructura para las dos sedes, así como el fortalecimiento de calidad y excelencia académica.
Una de nuestras principales tareas a lo largo del año fue garantizar la calidad en nuestros procesos administrativos para dar certeza y eficiencia en el uso de los recursos. Esto tiene un impacto positivo no solo en términos de administración, sino en todas las funciones sustantivas que nos permiten aspirar a la excelencia. También la evaluación y acreditación de nuestros programas educativos merecen ser resaltadas. El salto que dimos aumentando en 50% la cantidad de nuestros estudiantes cursando una licenciatura de calidad nos da certeza de los pasos que damos, cortos pero firmes, hacia la mejora de nuestros programas. Aún nos queda un 25% por cumplir y en este año seguiremos trabajando para conseguirlo.
Por otro lado, como uno de sus rasgos más característicos, Regalado Pinedo mencionó los logros obtenidos por el CULAGOS en cuanto a la internacionalización, donde aparte de la reciente creación de la licenciatura en Lenguas y Culturas Extranjeras, se registró un considerable incremento de estudiantes aprendiendo un segundo idioma, así como realizando estancias en el extranjero y en el resto de la República, y la llegada de 9 profesores extranjeros para impartir diversos cursos. Además, en su segundo informe, el rector del CULAGOS también recordó el compromiso social y la formación integral con los que se sostiene la institución.
La formación de profesionales no solo nos compromete a generar personas de valor para el mercado laboral, sino seres humanos comprometidos con la mejora de todas las condiciones necesarias para tener una vida digna en sociedad. Nuestro compromiso social se refleja en las diversas actividades que como institución llevamos a cabo y que se vinculan por una parte con la formación de los alumnos en múltiples disciplinas, pues no solo queremos que se vuelvan profesionistas en el área que eligieron como proyecto de vida, sino que impera la necesidad de forjarlos desde la transdisciplinariedad y con ello ofrecer una educación integral. La cultura y el deporte abonan a un conocimiento multidisciplinario que se ve reflejado en el campo de acción, es decir, en los trabajos de nuestros alumnos y egresados que realizan con miras a un bienestar social. En la comunidad realizamos diversas labores de asistencia también para beneficio de los habitantes y del entorno.
En este sentido, destacó el proyecto echado a andar para el saneamiento de la laguna y para el rescate de la riqueza cultural e histórica del pueblo indígena que la alberga, así como la campaña de vacunación y esterilización de mascotas realizada durante el año pasado. Finalmente, Aristarco Regalado Pinedo reconoció los retos que a corto y mediano plazo asumirá el Centro Universitario de los Lagos, entre los que señaló la certificación de todos los procesos administrativos bajo la norma ISO 9001-2015, la certificación de los 11 laboratorios del centro una vez completado su equipamiento, así como completar al 100% los programas de calidad con la evaluación de todos los programas educativos, la ampliación de la oferta académica del CULAGOS, principalmente con la creación de posgrados y una promoción con mayor énfasis de la movilidad internacional de profesores, pero sobre todo de estudiantes. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Por su parte, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, reconoció al CULAGOS por su avance en materia de calidad, que fue hacia un 73%. Invitó a que se continúe por la misma línea y también hizo mención del liderazgo que este centro regional ostenta en cuanto a la promoción de las lenguas extranjeras, con el crecimiento de un 300% en el número de estudiantes que actualmente aprenden un segundo idioma.
Señal Cultural.
Listo el programa del Festival Cultural de Marzo. A falta de pocos días para comenzar con las actividades, comenta Hugo Reyes, titular de Cultura, que ya está listo el programa. Se realizaría la presentación oficial en rueda de prensa para el fin de semana.
entre 25 y 30 eventos que se sumarán a las actividades de la Feria del Libro, el quinto encuentro de poetas Francisco González León y el 15º Coloquio Internacional de Temas Jaliscienses conformarán el cartel para el Festival Cultural de Marzo, comenta Hugo Reyes, director de Cultura en el municipio.
Aproximadamente son entre 25 y 30 eventos, todos de carácter cultural. Allí vamos a incluir la propia Feria del Libro. Va a venir ahí también el encuentro de poetas, que ya es una tradición, vamos por el quinto. Vamos a hacer ahí también el coloquio de historia que tradicionalmente hace el archivo histórico, que ya van con el 20, y la feria de artesanías, todo el conjunto. Lo demás va a ser eventos culturales de carácter artístico, donde tocamos todas las artes: música, danza, teatro y plástica.
Para esta edición del festival se buscó llevar un perfil que contemple la mayor cantidad de gustos. En este sentido, se conformaron presentaciones de danza y música que abarcan los distintos géneros.
Hay una big band, por ejemplo, de unos jóvenes realmente extraordinaria. Hay música de jazz, hay música de ska, hay música folclórica, hay también de música de conservatorio. Lo mismo sucede con la danza. Hay algunos grupos folclóricos, pero también hay ballet clásico. Y dentro de lo que sí te voy a mencionar es una exposición de fotografía que ha sido expuesta en Europa, en Norteamérica, en Asia y ahora en Lagos de Moreno. Una extraordinaria exposición de fotografía.
La selección de eventos estuvo pensada en conseguir un mayor alcance de audiencia, expresa el director.
Estamos buscando eventos que sí tengan la posibilidad de conectar con mayor volúmenes de público, que mucha gente esté satisfecha. Hemos aprendido algunas cosas ya estando ahí y hemos elegido en ese sentido. Entonces creemos que nuestros eventos van a tener mucho mayor público.
Respecto al presupuesto asignado para este año, confirma que se vio reducido en relación al que se venía manejando para ediciones anteriores, situación que se vio reflejada en el nulo crecimiento en el número de actividades, mismo que se mantuvo relativamente igual al de los años anteriores, así como en algunas limitaciones de operación para el armado del programa y en la difusión que se podrá realizar de los eventos. Sin embargo, asegura que la calidad de los eventos no se vio afectada.
Esta vez se va a mantener simplemente, no, tampoco te puedo decir que va a crecer, no, en número no. Necesitaríamos un poco de mayor logística y no tenemos los recursos, esa es la verdad, pero se va a mantener. Prácticamente son 2 semanas donde va a haber eventos prácticamente todos los días, pero en la medida que hay un mejor presupuesto, un mayor presupuesto, tienes un poquito más de margen, por ejemplo, de grupos que te piden la cena, que te piden el transporte, un pago de manera directa por su presentación, pues hay que irlo seleccionando.
Agrega además que serán alrededor de un 20% de los eventos los que se estarán realizando o replicando en las periferias del municipio, aunque dice no se cubrirán todas las delegaciones. Menciona, por ejemplo, que no se contemplaron eventos para Betulia o Las Cruces. Sin embargo, entre las delegaciones que sí se incluyeron están Comanja y el 40. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Hay que recordar que todos los eventos que conforman el festival serán con entrada libre. También pueden estar al pendiente de la información en la página de Facebook Cultura Lagos.
Señal Universitaria.
Les presentamos ahora el perfil investigador de esta semana, una vida entre la electrónica, los láseres y los materiales. El doctor Edgar Villafaña Rauda, un académico e investigador del Centro Universitario de Los Lagos, trabaja actualmente en un proyecto para determinar las propiedades térmicas de ciertos materiales a través de la luz. La electrónica es una rama de la física que se encarga de estudiar la actividad de los electrones y las fuerzas electromagnéticas que emplean los aparatos al generar y captar información. Esta siempre fue uno de los principales intereses del doctor Edgar Villafaña Rauda, quien a partir del año 2005 ingresó al Centro Universitario de Los Lagos como profesor e investigador. El especialista en láseres estudió ingeniería en electrónica en el Instituto Tecnológico de Morelia y después ingresó al Centro de Investigaciones en Óptica, ubicado en León, Guanajuato, lugar en el que consiguió el doctorado. Escuchamos la voz del doctor, quien da cuenta de su gusto por la electrónica.
Pues a mí siempre me gustó la electrónica, desde niño. Yo de hecho soy auxiliar de técnico en electrónica, soy técnico en electrónica, soy ingeniero en electrónica. De tal manera que todo este tiempo, pues la electrónica para mí fue el área que más me gustó. Pero una ocasión llegó un doctor a darnos una plática al Tecnológico de Morelia, era del Centro de Investigaciones en Óptica. música. Y luego a veces les hago la broma, ¿no? Ahí yo conocí la luz, vi la luz, me gustó mucho y pues decidí darme una vuelta por el CIO. Y ya al ver los láseres, pues me gustó todavía más. De tal forma que yo desde que entré al CIO me incliné por los láseres.
Con sus proyectos de investigación más recientes, el doctor busca determinar las propiedades térmicas de ciertos materiales que en la vida cotidiana se usan para la manufactura de aparatos electrónicos, tales como computadoras.
Aquí lo que tratamos de determinar es la conductividad térmica. No es sencillo determinar la conductividad térmica en materiales y una de las formas que lo podemos hacer es utilizando la luz. La técnica que yo estoy utilizando es una técnica para materiales sólidos opacos. Principalmente son matrices intermetálicas que tienen también materiales cerámicos. Estos son utilizados en la industria electrónica. Esta técnica fotoacústica consiste en hacer incidir luz conmutada a una muestra que tiene un sensor y por medio de un aparato más fino que es un lock-in, nosotros hacemos un barrido de frecuencia de esta luz conmutada y podemos determinar la difusividad térmica.
Con estos hallazgos, el doctor colabora en una investigación interinstitucional con otros especialistas del Instituto de Investigaciones Metalúrgicas, el cual forma parte de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Villafaña Rauda agrega que en estos momentos también estudia las propiedades térmicas del hollín, este residuo producto de la combustión de madera que se puede observar fácilmente en las cocinas tradicionales. Dice que tiene propiedades de absorción y por esto se puede utilizar como recubrimiento, por ejemplo, en las celdas solares, para hacerlas más eficientes en la captación de luz y calor. Por último, el doctor, quien está dentro del cuerpo académico Aplicaciones Ópticas y Electrónicas, indica que ha sido muy bueno para él formar parte del CULAGOS, pues además de que ha encontrado buenos amigos, la docencia le ha permitido incidir en un momento fundamental para la formación de muchos estudiantes de licenciatura.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 71 centavos a la compra y en 18 pesos con 72 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 50 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 32 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en 55 dólares con 47 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y escucharemos ahora el pronóstico del clima. Nos enlazamos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Un nuevo frente frío en el noroeste del país se formará al mediodía, ocasionará descenso en la temperatura en Baja California y Sonora, mientras que otro frente frío en la línea fronteriza del norte y noreste afectará con descenso en la temperatura y lluvia en Nuevo León y Tamaulipas. Por último, la línea de baja presión orientada de norte a sur en el centro del territorio afectará con algunos medio nublados a los estados del centro. Aquí en lo que es Lagos de Moreno, hoy amanece despejado, en la mañana soleado, hacia la tarde soleado y algunas nubes. El viento dominante soplará del oeste con rachas ocasionales allá por la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, fresco en la noche, frío al amanecer. Temperatura máxima entre los 26 a los 27 grados. Temperatura mínima 10 grados. El sol sale a las 7:13 y se pone a las 18:48. Bueno, un día estable. Eso es lo que tenemos, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña por esta información y lo seguimos invitando a que nos llamen a nuestros teléfonos en cabina, los cuales están completamente disponibles para ustedes. Son el 403-1413 y el 01800-701-2119. También están por ahí nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @SILAGOSUDG, en Facebook como Señal Informativa Lagos. Es momento de ir con otra pausa, pero regresamos con más información.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Ya estamos de vuelta aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno y ahora tenemos para ustedes información estatal, nacional e internacional.
Titulares del día.
Prensa Estatal.
Atora Congreso la ley antirruido. Iniciativa que plantea sancionar de 40 mil hasta 2.4 millones de pesos a quien exceda norma de ruido en Jalisco no ha concluido proceso en el Congreso. Con información de Mural. Interviene Fiscalía a Policía de Tecalitlán. La Fiscalía General del Estado intervino la Policía de Tecalitlán tras las pesquisas en torno a la desaparición de tres italianos ocurrida el 31 de enero. Los elementos municipales que habrían participado en los hechos se encuentran bajo investigación. Con información de NTR Guadalajara. Se disparan delitos en Jalisco durante enero. La Fiscalía registró, tan solo en enero, 4.917 carpetas de investigación por diversos ilícitos. Con información de El Informador.
Señal Estatal.
Desarman policía de Tecalitlán por italianos desaparecidos. Tras los señalamientos sobre la posible participación de integrantes de la Policía Municipal de Tecalitlán en la desaparición de tres ciudadanos italianos, la Fiscalía General decidió ayer intervenir a dicha corporación para investigar a los agentes, informó el titular de la dependencia, Raúl Sánchez Jiménez. Se trasladaron 33 elementos a las instalaciones de en Río Nilo y Patria, en Guadalajara, donde serán investigados y sometidos a pruebas de que aseguren sus condiciones para regresar a sus labores. Mientras, personal de la Fuerza Única se hizo cargo de la seguridad y vigilancia de Tecalitlán. Rafael Russo, Antonio Russo y Vicenzo Cimino desaparecieron el 31 de enero en dicha demarcación, hecho que familiares denunciaron el 1 de febrero. En audios divulgados por estos, se escucha que Antonio y Vicenzo advertían que policías los habían interceptado en una gasolinera cuando estos habían ido a buscar a Rafael. Esta es una nota del Informador. Irregularidades en la administración pasada, afirma Petersen Fara. Las cirugías duplicadas, así como las registradas que no existieron y firmaron médicos que no laboraban en el sector salud, son irregularidades que la administración pasada, por las cuales el gobierno actual interpuso querellas en la Contraloría desde 2013, aunque no han arrojado resultados, señaló el secretario de Salud, Alfonso Petersen Fara. El Occidental dio a conocer que existen documentos en los cuales se presume un daño al erario por procedimientos quirúrgicos que se cobraron al Seguro Popular, supuestamente realizados en hospitales privados con los cuales tenía convenio, pero que no existieron, por lo cual la Contraloría inició una investigación. Petersen Fara dijo en entrevista, las irregularidades se presentaron en el año 2012, no es una situación nueva, me interesa aclararlo, porque el encabezado de la nota lo dice como si estuviera en presente y es una situación pasada y nace de una investigación que hizo la Contraloría del Estado en su momento, fue denunciada y hasta donde yo tengo entendido está siendo investigada por las autoridades correspondientes. Esta es información de El Occidental.
Titulares del día. Prensa Nacional.
Deporta a España a Javier Nava Soria, presunto excontador de Duarte. Lo detienen en la Ciudad de México. Al contador se le acusa de presuntos nexos con la delincuencia organizada y participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita. Con información de Aristegui Noticias. Ruiz Esparza y Rosario Robles traen perdidos 2.000 millones del Fondo para Desastre. La Auditoría Superior de la Federación detectó deficiencias por 2.198 millones 100.000 pesos en el uso de recursos del Fonden, un instrumento para aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un huracán, inundación o sismo. Con información de Sin Embargo. Auditoría hace observaciones por 98.000 millones de pesos al gasto federal 2016 en estados y municipios. De acuerdo con los informes de la Auditoría Superior de la Federación, Veracruz es la entidad con mayores observaciones en este periodo, más de 19.700 millones en dinero recibido por partidas federales y gasto federalizado programable. Con información de Animal Político.
Señal Nacional.
INE da luz verde a 7 candidatos independientes al Senado. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral informó que 7 aspirantes a candidatos independientes al Senado cumplieron con el porcentaje requerido para el registro de candidaturas independientes en el proceso electoral federal 2017-2018, por lo que podrán presentar su solicitud para aparecer en la boleta el 1 de julio. En sesión privada se informó que los aspirantes cumplen con lo dispuesto en el artículo 371, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tener cuando menos el apoyo ciudadano equivalente al 2% de la lista nominal de electores de la entidad federativa correspondiente y cumplir con el criterio de distribución geográfica en por lo menos la mitad de los distritos electorales. Se trata de Pedro Kumamoto de Jalisco, Manuel Cloutier de Sinaloa, Lorenzo Ricardo García de León de Baja California Sur, Pablo Salazar Mediguchía de Chiapas, Raúl González Rodríguez de Nuevo León, Obed Javier Pérez Cruz de Tlaxcala y Soledad Romero Espinal en Guerrero. Esta es información de Aristegui Noticias. INAI, INE y CNDH apuran al Congreso a regular publicidad oficial. En 2 meses termina el plazo de la Corte. El Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el Instituto Nacional Electoral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos unieron voces para apurar a que el Congreso inicie la construcción de una ley que regule la publicidad oficial. Esto luego de que el pasado 15 de noviembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia que ordena al Congreso emitir una ley que regule la publicidad oficial antes del 30 de abril de 2018. Ante la proximidad de la fecha, los 3 organismos señalaron que en un comunicado que el proceso de esta legislación deberá ser de manera plural, incluyente e informada, abriendo los espacios de diálogo y discusión que sean necesarios para que las voces de todas partes interesadas sean escuchadas, esto a efecto de que el instrumento normativo que se formule sea adecuado. Con información de Animal Político.
Titulares del día. Prensa Internacional.
5 policías muertos y 300 detenidos por disturbios en Teherán. Unos 300 simpatizantes de un grupo sufí fueron detenidos tras protagonizar enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en el norte de Teherán. Con información de La Vanguardia España. El gobierno sirio bombardea por 4º día seguido Guta. Ya son casi 300 los muertos. La campaña de ataque con bombas y barriles explosivos que comenzó el domingo ya dejó 71 niños muertos. Con información de El Clarín Argentina. Las noticias falsas despiertan preocupación ante las elecciones de Brasil. Brasil se dispone a luchar contra los esfuerzos organizados para desorientar intencionalmente a los electores. Con información de The New York Times.
Señal Internacional.
Al menos 250 muertos en 48 horas por los bombardeos del régimen sirio en Guta Oriental. Son 250 las personas que han muerto, entre ellos unos 60 niños y 470 han resultado heridas desde la noche del domingo en la periferia de Damasco bajo los bombardeos de la aviación siria, en lo que el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos ha descrito como el balance más mortífero de los últimos 3 años. La ONU contabiliza en 393.000 los habitantes de Guta Oriental al este de Damasco, que desde 2013 malviven bajo un doble cerco impuesto por las tropas regulares sirias en el perímetro exterior y por las milicias islamistas que controlan el interior de las barriadas cercanas. Según la Organización Internacional, 6 hospitales han sido bombardeados, de los cuales 3 estaban sin servicio y 2 funcionaban parcialmente. El intenso fuego de artillería durante las últimas 2 semanas marca el preludio de la inminente ofensiva terrestre de las fuerzas especiales sirias, que están siendo reagrupadas en la campiña Damasena para penetrar en el mayor reducto insurrecto, de la capital. Según el observatorio, el lunes murieron 127 personas y este martes fueron 106 las víctimas mortales de los dos días más mortíferos en el enclave desde el ataque químico en 2013 que dejó más de 1.400 muertos. Con información del diario español El País. Y la oposición venezolana aísla a Maduro y no se presentará a las elecciones presidenciales. Los mayores partidos opositores de Venezuela decidieron no participar en las elecciones presidenciales del 22 de abril ante la falta de transparencia y de condiciones justas que, según aseguran, terminarán en un acto fraudulento destinado a perpetuar a Nicolás Maduro en el poder. Hasta ahora, los integrantes de la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática habían mantenido un duro debate interno sobre qué hacer ante el adelantamiento de los comicios y la proscripción de sus principales candidatos por parte del régimen, pero finalmente triunfó la postura de no convalidar con su presencia a la maniobra del oficialismo. Si bien la Mesa de Unidad Democrática está integrada por una veintena de partidos, son cuatro los que condensan el 90% de los votos y son ellos los que dieron el no. Se trata de Primero Justicia, liderado por Enrique Capriles, Voluntad Popular de Leopoldo López, Acción Democrática de Henry Ramos Alup y Un Nuevo Tiempo de Manuel Rosales. Con información de El Clarín. Y ahora es momento de ir a nuestro último corte de estación. Nuestros teléfonos en cabina para que nos llamen y nos dejen sus comentarios: 403-1413 y 01800-701-2119. Al regresar podremos escuchar la colaboración de la doctora Patricia Galeana, así que los invitamos a que se queden con nosotros.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Muchas gracias por seguir con nosotros el día de hoy aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Es momento de ir a nuestra sección de opinión y análisis y escuchar la colaboración de la doctora Patricia Galeana, quien ya nos acompaña a través de la línea telefónica. Doctora, muy buenos días. Adelante.
Muy buenos días. Pues con mucho gusto de estar con el público de la UDG en Lagos de Moreno. Y pues yo quiero hablar en este día de un aniversario más que se cumple mañana del asesinato del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente Pino Suárez. Y esto porque no podemos dejar de difundir nuestra historia, sobre todo entre las nuevas generaciones, porque ello fortalece nuestra identidad como mexicanos y nos da luces para comprender pues el devenir de nuestra historia y actuar en nuestro presente. Y bueno, este asesinato fue perpetrado después de lo que conocemos como la decena trágica, que fueron 10 días verdaderamente trágicos en los que hubo muchísimos muertos en la Ciudad de México, en donde se rebelaron militares porfiristas que querían acabar con el gobierno democrático de Madero y finalmente pues lo hicieron. Ustedes recordarán que Francisco I. Madero empezó un movimiento pacífico publicando un libro, La Sucesión Presidencial, en 1910, para que se abriera el régimen del dictador Porfirio Díaz, que ya llevaba más de 3 décadas en el poder, con 7 reelecciones. Y en este caso, pues Díaz primero no le hizo caso, luego lo encarceló para el día de la votación, y entonces fue cuando Madero llamó a la revolución para el 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Este movimiento revolucionario fue rapidísimo, logró que Díaz renunciara en mayo de 1911, y después pues hubo una negociación que fue fatal para Francisco I. Madero, que en su afán pacifista dejó intacto al ejército porfirista y a todo el aparato del dictador, que lo va a debilitar muchísimo en el año que gobierna Francisco León de la Barra en forma interina para convocar a elecciones en las que gana Madero. Y Madero, pues como decía, no pudo consolidar a su gobierno democrático porque pues la contrarrevolución la tenía en el propio gobierno, había muchas personas que eran del antiguo régimen y también pues el ejército que se sublevó finalmente en su contra y pues vino esta decena trágica, terrible, en la que tuvieron una participación activa diversos diplomáticos, en particular el representante de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, ya que en la propia embajada hizo que se reunieran el sobrino del dictador, Félix Díaz, y Victoriano Huerta para planear el derrocamiento de Madero. Y pues esto va a concluir con su asesinato, puesto que Victoriano Huerta finalmente no cumple el pacto con Félix Díaz de dejar que él tome el poder y que lo tomaría provisionalmente Huerta, y para acabar con cualquier posibilidad de movimientos de apoyo al régimen caído, pues en las afueras de Lecumberri manda a que se les aplique la ley fuga, esto que era muy común durante la dictadura, de que se fingiera que habían querido escapar los prisioneros y entonces se les mataba. Y así fueron ultimados atrás de Lecumberri el presidente Madero y el vicepresidente. Y sí quiero hacer alusión a que Henry Lane Wilson tuvo una actitud decisiva en todos estos hechos, entre otras cosas porque decía que Madero era un tonto, así les decía al cuerpo diplomático, que no sabía gobernar, que no estaba garantizando pues las vidas y los bienes de los extranjeros en el país, y todo ello porque Madero había impuesto una tasa tributaria a los dueños de las compañías petroleras, que tenían que pagar 20 centavos por cada barril que sacaban de petróleo, y además se les obligaba a que registraran cuánto sacaban. Todo ello pues fue un detonador importante para que el representante de Estados Unidos urdiera el derrocamiento del régimen democrático. Claro, esto pues también apoyado e iniciado inclusive con levantamientos del sobrino del dictador y de miembros del ejército porfirista. Esto pues dio pauta a que iniciara un nuevo proceso revolucionario, constitucionalista, que encabezó Venustiano Carranza, y que justamente de lo que se trataba era de restablecer el orden constitucional roto por este golpe de Estado. Finalmente, este movimiento triunfó y nos dio la Constitución, pues que fue en su tiempo la más avanzada porque incorporó las demandas revolucionarias de prestaciones para el campo, los trabajadores del campo y los trabajadores de la ciudad. Así es que pues mañana recordaremos a estos mártires de la lucha por la democracia en México y veremos las banderas a medio asta como día de luto nacional en todo el país.
Doctora, pues qué importante tener presentes estos hechos históricos, estos personajes también tan icónicos como Madero, que inició con este suceso de la Revolución Mexicana. Sin duda también es importante, como usted lo menciona, tenerlo presente para las nuevas generaciones y también para la identidad de nosotros como mexicanos. Le agradecemos muchísimo su colaboración de esta mañana. Que tenga muy buen día.
Muy buen día para todos.
Y ahora damos lectura a una llamada por parte del profesor Jorge Ballesa Flores, quien se comunica con nosotros y nos dice: señorita Gaby, la felicito siempre por su trabajo y saludo respetuoso a su auditorio. En 40 años hubo 1,000,000 de muertes en Colombia entre la lucha de los rebeldes con su gobierno. Actualmente hay diálogo para subsanar errores políticos del injusto gobierno. En México es necesario un diálogo con los narcos. Los gobiernos del PAN y del PRI triunfaron con los votos de la maestra Elba Ester y ahora se asustan de que se hable con la gente de la maestra. El Ejecutivo Federal no hizo nada, solo dijo: los mineros ya se murieron, los chilenos salvaron decenas de mineros que su vida estaba en peligro. Los mexicanos y todo el mundo deben practicar la ética durante toda su vida. Es muy correcto proponer valores universales. Desde la infancia se debe ir enseñando al ciudadano a conocer el Estado como lo hace el relojero y hace funcionar a su trabajo como al reloj. En conclusión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no debe resolver que vivamos en un gobierno letal. El ejército mexicano jamás debe ser policía. Señorita Luz, abrazo fraternal por ser muy responsable. Profesor Ballesa Flores, le agradecemos mucho que se comunique con nosotros como cada mañana. Y nos despedimos de esta manera de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que los esperamos mañana en punto de las 9 con más información en esta misma frecuencia, el 104.7 de FM. Les recomendamos que se queden al pendiente de la programación de esta estación. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia. Donde estés.